La persona que vamos a tener hoy aquí en Tarima es un economista de los Andes, trabajaba como asesor financiero en la mesa de dinero en el Citibank. Es de una maestría en habilidades directivas de la Universidad de Colinde en México y ha trabajado durante, tiene experiencia de más de 17 años en el sector de consultoría y en el sector financiero. O sea que la persona que va a estar hoy aquí pues tiene una experiencia muy amplia para poder aprovechar al máximo este tiempo. Si es que pues yo no le quiero quitar más tiempo, ayer me recibí con un fuerte aplauso a Fernando Palacio.
Buenas noches. ¿Quiénes están acá por primera vez, que vienen por primera vez a un evento de Jump? Ok, felicitaciones por estar acá. La idea esta noche, yo espero que ustedes hayan visto el negocio o que por lo menos hayan puesto mucha atención en las caricaturas que pasaron al principio, porque hoy no vamos a explicar el negocio. Hoy vamos a hablar de lo que hace que el negocio funcione. Hoy vamos a hablar de las claves que hemos encontrado en más de 17 años desarrollando este negocio, de los cuales hemos vivido de esto 16, ¿sí? O sea, llevamos 17 y llevamos 16 viviendo de esto, y hemos encontrado unas claves y hemos entendido algunas cosas que son lo que hacen que este negocio realmente funcione. Entonces, la charla de hoy se trata de obtener resultados. ¿Alguien está interesado en obtener resultados en el negocio? Ok, obtener resultados. Y si usted de pronto ya es socio y usted no ha obtenido resultados, pues el consejo que yo le doy es que haga lo que le vamos a decir. Porque es que a uno no le pagan acá por antigüedad. A uno le pagan acá por hacer las cosas y por tener un resultado. Y a mí me pasó eso en el negocio empezando. Yo empecé el negocio, yo tenía mucho ego, porque yo era, me había graduado de una universidad y entonces tenía un buen cargo en un banco, en el Citibank, y era asesor financiero de la mesa de dinero. Y entonces yo entré a este negocio con mucho ego y no hice caso, ¿no? Y lo que pasó fue que duré 6 meses en que no tuve ningún resultado. Bueno, mentiras, hubo un mes en que me gané 80 mil pesos. Pero mientras tanto, otras personas con menos educación que yo, pero con más ganas o tal vez más enseñables que yo, con más humildad para aprender, mientras tanto construyeron un negocio que ya les generaba ingresos superiores a los que yo tenía en el banco. Entonces ahí sí me dio un ataque de humildad, ¿no? Y entonces fui y le dije a la gente que sabía hacer esto, que me ayudaran, que me asesoraran, porque realmente ellos tenían el resultado y yo quería tener los mismos resultados que ellos tenían. Entonces, vamos a hacer hoy un empoderamiento de negocios para que usted salga de acá y que usted construya un negocio próspero. ¿Algún interesado? ¿O prefieren que hablemos del detergente? No, ¿cierto? Porque eso no tiene nada que ver. Entonces vamos a arrancar. El negocio es una cosa muy divertida y cada proceso de cada persona es diferente. El negocio, yo me acuerdo cuando yo lo vi la primera vez, ¿no? Mi trabajo en el banco donde yo estaba era que yo era el analista económico de la mesa de dinero. Eso quiere decir que yo me la pasaba mirando indicadores financieros, económicos, miraba la inflación en Europa, miraba la devaluación, miraba la recesión, ¿no? Entonces me entraba a mí una depresión de estar uno mirando eso todo el día. Y era un trabajo súper complicado. O sea, lo que yo tenía que hacer en mi trabajo era, con matemáticas y con toda esa información, adivinar qué iba a pasar con la tasa de interés mañana. Era como un gurú, ¿sí? ¿Qué le parece eso difícil? Era dificilísimo, dificilísimo. ¿Fallaba en mi trabajo? Sí, un montón de veces yo no adivinaba. Y cuando no adivinaba, el banco perdía plata. Entonces más me valía adivinar bien en vez de adivinar mal, ¿no? Y entonces yo escucho este negocio, me siento y llega un ingeniero y me muestra este negocio y me dice: el negocio se trata de 3 cosas. Consumir, número 1, consumir productos. Y entonces me preguntó: ¿usted se lava los dientes? Y le dije: sí. Bueno, ese es el primer paso. que usted consuma los productos en vez de ir a un supermercado, los consuma por acá, usando la tecnología, usando un portal virtual, usando internet, y usted consuma productos. Número dos, que usted se consiga unos clientes. ¿Y cómo? Redireccionando el consumo del mercado natural. Porque entonces ahí me preguntó Camilo, me dijo, ¿su mamá se lava los dientes? ¿Alguno de ustedes tiene una mamá que se lava los dientes? ¿Seguro, no? Y entonces le dije, sí. Y entonces me dijo, ok, pues entonces le voy a decir a su mamá que en vez de ir a comprar al supermercado, ahora compre acá. Y tres, que usted le cuente a otros para que hagan esto mismo. ¿No les parece un negocio facilísimo? O sea, ¿a quién le parece complicado eso que le acabo de decir? ¿Cierto que no? Pero participen, lo que les dije, ¿es fácil o difícil? Facilísimo, ¿cierto? Y entonces uno no entiende, porque entonces la gente entra y dice, no, eso está muy fácil, pero entonces llegan dos semanas después, ¿no? Llegan así y dicen, no, ese negocio es muy duro. Es que le conté a mi vecino, ok, y me sacó la lengua y me dijo que su tía Maruja había estado en eso y que la viejita había perdido la casa. Y entonces llegan así, ¿no? Y uno le dice, ¿cómo va? Ahí vamos. ¿Cómo le ha ido? Ahí, dándole, cansado pero contento, pasándola. No, es que esto es muy duro, es que la gente no le cree a uno, es que no me hacen caso, es que el otro le conté a uno y estaba entusiasmado y después lo llamé y no me contestaba el teléfono y era mi amigo desde los 3 años de edad. Y entonces uno dice, pero esto es muy fácil, ¿cómo así? ¿No? Y uno como que no entiende. Y a mí me pasó lo mismo. Y lo que pasa, señores, es que cuando uno entra al negocio, uno entra con la actitud equivocada. Uno entra con los pensamientos equivocados. Uno entra educado bajo un sistema diseñado para crear empleados y autoempleados. Y muchos de ustedes han leído sobre eso. Y si usted no se ha leído el libro El Negocio del Siglo XXI, que por acá lo tengo, pues este es el paso número uno. Usted necesita leerse y entender este libro, porque si no, usted va a seguir igual como le está yendo. Y después uno ve gente en el negocio que entra al negocio y califica rapidísimo, y en 30 días está calificado plata, y en 8 meses esmeralda, y se hacen, ¿no?, y se ganan 100 millones de pesos al año, y después se hacen diamantes en 2, 3 años. Hoy en día en Colombia los hay así, así. Todo el tiempo hay gente entrando al negocio, calificando plata en 1, 2, 3 meses, y llegando a esmeralda y a diamante en 1, 2, 3 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por eso que les estoy diciendo ahí. Porque el problema que tenemos es que a nosotros nos educaron para estar de este lado del cuadrante, para ser empleados y para ser autoempleados. No tenemos instalado un programa educativo para ganar en la vida. Tenemos instalado un programa educativo para sobrevivir en la vida. Y es tan poderoso este programa educativo que nosotros tenemos, es tan potente este programa empresarial que nosotros tenemos, que imagínese esto, me permitió a mí, que le voy a contar un poquito. Mi papá trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo 40 años. Mi abuelo montó una empresa que hoy en día tiene 65 años de artes gráficas y en una época fue más grande que Ecopetrol. Perdón, que Carvajal. Artes gráficas. 65 años. Que yo llevaba 20 años estudiando. Que yo había hecho el pre-kinder, el kinder, la transición, los... ¿Cuántos son en primaria? 5. Sí. Después había hecho los 6 de bachillerato. En el colegio anglo-colombiano, un colegio internacional, con bachillerato internacional, bilingüe. Todos mis profesores, la mayoría eran traídos de Inglaterra, importados. Casi todas las clases eran en inglés. Venía gente y le enseñaba uno de historia universal y del mundo. Había estudiado, hecho un programa de college en la Universidad Georgetown de Washington, después de salir del colegio. De esa universidad salió George Clinton. ¿Cómo se llama? Bill Clinton. ¿De Georgetown? ¿Pensaron en Clinton o en Bush? Y un montón de presidentes más, ¿no? Había vuelto, había entrado a la Universidad de los Andes, que es catalogada como una de las mejores de Latinoamérica, había estudiado economía, el decano había sido ministro de Hacienda, había terminado la universidad con excelentes notas, promedio 4.5 en la universidad, había hecho diplomados, maestrías, y había entrado a trabajar al banco más prestigioso en ese momento, el Citibank, que hasta decirlo era sinónimo de estatus, el Citi. Y me permitió a mí, que venía de esa formación, en un año de hacer este negocio conectado al programa educativo, en un año superar los ingresos del Citibank. Eso es un programa educativo demasiado poderoso para que haga algo así en un ser humano. Me permitió a mí en 5 años superar lo que se ganaba mi papá, que llevaba 40 años trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo en excelentes cargos. Me permitió superar la pensión, además, que le dieron a mi papá cuando salió pensionado por invalidez. Y me permitió en 10 años superar la facturación de la empresa que montó mi abuelo hace 65 años. O sea, cuando yo llevaba 10 años en este negocio, nuestra empresa facturaba anualmente más que lo que facturaba esa empresa de 65 años, que en alguna época fue más grande que Carvajal. ¿No les parece impresionante ese programa educativo? Es muy potente. Es muy potente. Ese programa educativo me permitió a mí dar este salto, este jump, acá. Y ahorita los diamantes nos invitaron a Dubái, y estuvimos en Dubái, en Emiratos Árabes, el mes pasado, y me fascinó la historia de ese país, me pareció fascinante. Dubái es un país que tiene hoy en día un ingreso per cápita por habitante de $100,000 al año. Ese es el ingreso promedio en Dubái. $100,000 al año. En Colombia, creo que son 4,000. Ya son $98,000. En 1971, Emiratos Árabes era un desierto con unos pastores que se llaman beduinos, que iban por el desierto buscando agua con sus camellos y con sus burros. Y ovejas. Corderos. Iban de buscando agua, de sitio en sitio, con sus camellos, sus corderos y sus burros. Y entonces el jeque Mohammed destrona a su hermano, porque su hermano era muy conservador, él quería el status quo y no quería explotar el petróleo. Le daba miedo explotar el petróleo. Tenía que hacer alianzas con los británicos para poder explotar el petróleo. Y le daba pánico hacer eso. Y entonces su hermano, entendiendo la necesidad de su pueblo y viendo el potencial, destrona a su hermano, se hace jeque, hace un trato con los británicos, y en 1971 empezó la transformación de ese país. Y hoy en día es uno de los países más ricos del mundo. Y han construido obras que se ven desde la luna, ¿no? Como la palmera en el océano. Nosotros nos dejaron en un hotel en la palmera. Y está el edificio hoy por hoy más emblemático del mundo, que es el Burj Al Arab. Que ustedes piensan, ¿no?, en ese edificio, en la vela, y saben cuál es. el más emblemático, supera hoy en día la Torre Eiffel. Y es una cosa impresionante. Usted va por el desierto, hicimos un viaje de Abu Dhabi a Dubái, y hay plantas, y hay palmas, palmeras, y cada plantica tiene su riego propio, porque la única forma que salgan plantas en el desierto es poniendo una manguera que tenga cada florecita su propio riego. Y cuando la gente llega a los 18 años de edad, le regalan una casa de interés social, y es una casa de 400 metros con piscina. Y el jeque a veces se despierta los días del Ramadán, que es cuando se acaba el mes religioso, o los días de su cumpleaños, o a veces porque se levanta contento, y entonces dice, se le perdonan las deudas a todo el mundo. Y su tarjeta de crédito pasa de lo que deba a cero en un día. Ese país, muchos dicen, claro, pero pues es que con petróleo. Y sí, tienen razón. Pero pregunta, ¿antes del jeque Mohammed también había petróleo? No los oí por allá. También había petróleo. O sea, ya eran ricos desde antes, pero vivían como pobres. Vivían buscando sobrevivir, como muchas personas. Ya eran ricos, ya lo eran, pero no lo habían sacado. Y tomó una decisión, una determinación que le pudo haber costado la vida, cambiar todo eso. Y lo mismo me pasó a mí con este programa educativo. Yo ya tenía dentro mío el petróleo, estaba el potencial, estaba el talento, pero no se veía. Yo era un muchacho tímido, matemático, que me moría del miedo de hablar con gente, introvertido, con un montón de miedos, y que no estaba listo para emprender nada. Pero adentro mío estaba el petróleo, estaba el potencial. Y tomó ese programa educativo sacar eso. Y Kiyosaki lo habla en su libro. Él dice lo siguiente. Dice, el ganador y el perdedor en ti. Todos tenemos a un ganador y a un perdedor en el interior. Eso me incluye, por supuesto. Estos dos seres compiten por obtener el papel protagónico en nuestra vida. Mucha gente solo pasa la vida porque en lugar de buscar el éxito y el bienestar, permite que el perdedor en su interior lo domine todo. No es mi caso, yo insisto en que el ganador tenga el control. Entonces, adentro suyo está lo mismo que estaba adentro mío. Adentro suyo está el petróleo. Usted puede ser Emiratos Árabes, o usted puede ser un país miserable, como lo hay tantos en los países árabes, que solo tienen arena. Y es todo lo que hay. Pero depende de usted. Depende de que usted entienda esto de lo que estamos hablando. Porque es que el problema del negocio es que la mayoría de la gente no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Muy fácil. ¿Cuántos de ustedes son católicos? ¿Cristianos, católicos o cristianos? Cuando ustedes se mueran y ustedes suban al cielo, ustedes creen que van a ir al cielo, ¿cierto? ¿Ustedes con quién se piensan que se van a encontrar? San Pedro, con Dios, con Jesús. ¿Alguno de ustedes cree que se va a encontrar a Buda? ¿O a Zeus? ¿O a un dios de estos chinos? ¿No? ¿Que tienen como 30? No, ¿cierto? ¿Usted qué cree que se va a encontrar? Al dios en el que usted cree. Pero si usted le pregunta a un chino o a un musulmán, ¿no? ¿Usted cree que él cree que se va a encontrar al mismo Dios que usted? No, ¿es cierto? ¿Por qué? Pues porque así nos formaron. Así nos formaron. Entonces, como nos formaron para pensar acá, como empleados y como autoempleados, vemos el negocio a través de ese lente. Y entonces pensamos un montón de tonterías que no tienen nada que ver con lo que es el negocio. Entonces, como venimos de acá, ¿en qué pensamos? Pensamos en productos. pensamos en ventas, pensamos en ingresos, en ganar platica. Porque en eso, ¿quién piensa? ¿Quién piensa? El empleado y el autoempleado. El empleado va a una entrevista de trabajo y ¿qué es lo que más quiere saber? ¿Cuánto le van a pagar? Y el autoempleado, el profesional que monta su... No, voy a hacer consultoría, voy a ser asesor. ¿En qué está pensando? ¿Cuánto me va a ganar por hora? Entonces se la pasan pensando en esto. El empleado tiene unos valores diferentes a los del dueño de negocio. Totalmente diferentes. ¿No? Como hay tantos nuevos, voy a contar un cuento que yo siempre cuento. Piensa en opuesto. El empleado está pensando, ¿yo cómo hago aquí donde yo trabajo para que me paguen más y yo hacer menos? ¿Y qué está pensando el dueño de esa empresa? ¿Yo cómo hago para que este trabaje más y pagarle? ¿Se dan cuenta? Piensa en opuesto. Entonces el empleado, por ejemplo, su valor principal es la seguridad. Lo educaron para creer que un empleo es seguro. Y entonces ese es el valor que tiene instalado. Y su principal motor es el miedo. Toda la educación tradicional viene de la era industrial. En la era industrial las grandes fábricas necesitaban empleados y necesitaban pagarles lo menos posible y que trabajaran lo más posible y que no cuestionaran. Es más, ojalá que no pensaran mucho, porque si pensaban mucho se iban y les montaban la competencia. Entonces preferían no educarlos, preferían entrenarlos. Y si usted es empleado y es exitoso y usted es vicepresidente de una corporación o lo que sea, que los hay en la sala, porque tenemos gente haciendo el negocio con visión en Jump, que viene de ahí, eso está perfecto. Y yo lo felicito, porque llegar ahí llega uno entre 5,000. Pero la educación tradicional, que es de lo que estamos hablando, el sistema universitario, lo que nos enseñan nuestros papás, porque el problema cuál es, que el 96% de la población mundial está acá. O sea que lo más probable es que sus profesores en la vida, sus papás, sus maestros, la gente que lo influyó a usted, ¿de qué lado estaba? No le podía, tenían las mejores intenciones, pero no le podían ayudar a usted a pensar algo que ellos no sabían. Entonces el principal motor es el miedo, y la educación está basada en crear miedo. ¿Cómo se sentía usted cuando había un examen? Con miedo, ¿cierto? La noche antes, ¿no? Presentando el examen, ¿cómo se sentía? A usted no le importaba ni siquiera cuánto había aprendido. A usted le importaba pasar el examen. ¿O soy solo yo? ¿No? Nos mantenían asustados. Si llega tarde al colegio y tiene más de 3 fallas, entonces detención, suspensión y lo expulsamos. Si pierde el semestre, entonces tal. Le vamos a pasar las notas a sus papás. Ese es el motor de la educación tradicional. Y es el mismo motor que opera normalmente en las empresas. ¿Cómo viven los empleados? ¿Asustados? ¿De qué? ¿De qué los van a echar? Y hoy en día con las fusiones y con todo lo que pasa todo el tiempo, pues viven pensando en eso y viven muertos del susto, ¿no? Pregunta, ¿usted cree que para ser empresario ese es un valor que es bueno tener? ¿Estar muerto del susto? No, es totalmente opuesto a lo que necesita un empresario. Un empresario tiene que tener un deseo de arriesgar por crecer y cambiar. Un deseo de hacer lo que hizo el jeque en los Emiratos Árabes. ¿Qué es jump? Jump es saltar. ¿Cuál es el enemigo al que nosotros nos oponemos en jump? Nos oponemos a la mediocridad. Nos oponemos a una vida sin sentido. Nos oponemos a estar trabajando toda la vida como lo hizo mi papá. 40 años que me cogía y me sentaba. Fer, algún día yo me voy a pensionar y voy a tener una casita en la playa. Porque lo que me gusta es pescar. Yo quiero pescar. Y 5 años después, Fer, algún día yo me voy a pensionar y voy a tener una casita en la playa y me voy a dedicar a pescar. 57 años, ¡pum! Tumor cerebral, 3 años de vida, conectado a máquinas. ¿Sueño de la casita en la playa? Nunca. Nunca se hizo realidad. ¿Le faltaba plata para salir a pescar? No. No, ¿cuántos pescadores pobres no hay? ¿Cierto? O sea, si eso era lo que le apasionaba en la vida, no era eso. Le faltaba libertad, le faltaba tiempo. Estaba amarrado en un status quo que no lo dejaba cumplir sus sueños. Entonces, ese es el enemigo a vencer, el sistema tradicional que vuelve a la gente conformista, dormida, y que se le pasa la vida y nunca consigue lo que quiere. Y le pasa a sus hijos lo mismo, una generación más. ¿Mi papá estaba feliz de que yo estaba en el Citibank? Sí, estaba feliz. Yo llegué a la casa, le dije que me había metido en esto y casi me echa de la casa. Casi me echa, en serio. Porque el programa de él era tan fuerte que me lo quería pasar, como genético. Ah, pues yo no me dejé. Porque yo ya entendía, cuando empecé a leer y a oír los audios y a conocer gente que tenía la vida que yo quería, pues que había otros caminos. Y que era mi decisión dar este salto. Y entonces el empleado que entra al negocio normalmente empieza a hacer estas tres cosas y tiene una actitud muy pobre para emprender. Tiene una actitud de miedo. Entonces llaman a la gente asustados, ¿no? Prefieren, hay gente que prefiere cuando llama que no le contesten. Si se ríen es por algo, ¿no? Llaman a invitar a alguien al negocio y están diciendo, ay, que no me conteste, que estoy ocupado. Están muertos de miedo. Ven todo chiquito, ¿no? El empleado ve todo. Ay, ven, me metí al negocito, vamos a mover los producticos y hablar con una gentecita, a ver si este mes me llega un bonito, ¿no? Todo chiquito. Critican todo. Todo es... Pues claro, porque se la pasan viendo noticias, ¿no? Y novelas. Y entonces, ¿qué pasa en las noticias? Tantos despedidos, paro agrario, paro de la educación, paro de la salud, paro de no sé qué. Y entonces llegan a la oficina y eso les provoca darle un piquito al jefe, ¿no? Al menos tengo trabajito. Y se viven comparando, ¿es con quién? Con los que están peor que ellos. Entonces, ay, no, mira el vecino que perdió el trabajo hace 8 meses y no ha conseguido. No, jefecito, yo a usted lo amo. Muertos del susto. Todo chiquito, ¿no? Y entran al negocio y esa es la actitud con la que lo hacen. ¿Cuál fue el resultado que pueden tener? Lo mismo, nada. Entonces, ¿qué pasa con el autoempleado? Los valores del autoempleado. Valor. Independiente, quiere ser independiente. Ese es su principal valor. Pero el problema de un autoempleado es que casi nunca es independiente. Depende de un jefe. Y también vive, ¿adivinen cuál es el motor? El miedo también. Viven muertos de miedo. Miedo de que van a perder ese cliente que los tiene a flote. Tengo un amigo que tiene una empresa de publicidad. Factura un montón, 6 mil millones de pesos mensuales. Y el otro me dice, no, es que donde yo pierda a General Motors, quedo en la calle en 6 meses. Adivinen cómo duerme ese señor. Muerto de miedo. Miedo del pasivo. Nosotros tuvimos negocio tradicional. Y entonces hablábamos con la gente, ¿no? Nuestros amigos, ¿usted qué hace? No, tengo un negocio propio. Cuento. O sea, era un autoempleo. Era un chuzo. O sea, Kiyosaki dice que todo negocio de menos de 500 personas empleados en la organización es un chuzo. No lo chuza la DIAN, lo chuza la nómina, lo chuzan los bancos. Viven muertos del susto de que hagan un cambio en algo. Entonces yo tengo amigos autoempleados que cambiaron la ley y cambiaron los impuestos. Y entonces ahora hay un nuevo impuesto que se llama el CRE. y tocó pagarlo ahora en abril. No, y eso, los autoempleados están, algunos perdieron su negocio por eso, por un cambio. Miedo de no tener con qué pagar la nómina, miedo de que los proveedores le queden mal, miedo de no pagar el crédito que sacaron para montar su negocio. Entonces se levantan todos los días y van a trabajar muertos de miedo. Independientes, sí, ellos mismos se autoesclavizaron. Nosotros éramos esclavos de nuestro negocio propio. Primeros en llegar, últimos en irnos, si sobraba algo, ¿no? Nos quedaba, muchas veces nos sobraba. Y entonces empieza la gente, como el tema del empleo está tan grave, empieza la gente a montar chuzos. Cafeterías, ¿no? Peluquerías, droguería. Normalmente termina en IAS, ¿no? El dueño de negocio, ¿cuáles son los valores del dueño de negocio? El valor de un dueño de negocio es la libertad. Eso es lo que él más atesora como un valor. La libertad. Y su principal motor no es ganar dinero, es construir activos. Construir un activo. Los de acá trabajan por dinero. Los empresarios no trabajan por dinero, trabajan por construir un activo. No les importa cuánto se gana. Lo que les importa es estar construyendo algo. En 8 días tenemos algo fuera de serie acá. Vamos a tener aquí al dueño de Papas Súper Ricas, Rodrigo Silva. Es nuevo esmeralda en el negocio, recién calificadito. Y nos va a dar una charla enfocada en 3 puntos. ¿Cuáles son las claves y los valores de un dueño de negocio que ha creado un sistema exitoso? Porque su empresa tiene más de 1,000 empleados. O sea, él califica. ¿Cuáles son los valores y las claves para un empresario? 2. ¿Por qué él hace network marketing? ¿Por qué él hace este negocio? ¿Por qué es esmeralda? Si él del otro lado ya lo tiene resuelto, ¿cuál es el valor del network marketing? Y 3. El valor de la educación que ofrece este negocio. Vamos a tener aquí en 8 días. Al final pueden conseguir entradas para que traigan invitados. Va a estar de locos eso. Pueden llevarse 5 entradas para que repartan, que valen creo que 3,000 pesos. Y si son socios, pueden prepagar su entrada, los 8,000 de dentro de 8 días, y les van a regalar 3 invitaciones. Va a estar increíble esa junta, y vamos a poder ver más de cerca esto. El dueño de negocio. Y algo clave, esto es clave: los empleados y los autoempleados normalmente son víctimas. Los dueños de negocio y los inversionistas son responsables. Y yo les quiero decir que eso es una de las cosas más importantes que yo he aprendido este año. Me he dado cuenta que los empresarios, los dueños de negocio, la gente exitosa, los líderes, los grandes atletas, Falcao, son responsables. Se rompen los ligamentos y están al otro día en el gimnasio dándole, no llorando. No son víctimas, son responsables de su futuro. Dímelo.
El carro HJP381. 381, que por favor mueva el carro.
HJP381, que por favor mueva el carro. Se ganó la rifa. Entonces, los dueños de negocio, a diferencia de la actitud, ¿no? Porque usted puede ser un empleado y tener una tremenda actitud, y entonces de esos deben ser los vicepresidentes de los que estamos hablando. Pero la mayoría de nosotros, que no nos educaron para eso, así vengamos de donde vengamos, entonces nos sentimos víctimas. Nos suben el sueldo un 5%, ¿no? 4, 3, y entonces nos sentimos víctimas. Ay, es que ¿qué puedo hacer? Es que yo solo puedo vivir así como yo vivo. Es que la situación está muy dura. Es que el desempleo. Es que víctimas de todo lo exterior. O sea, el mundo está allá y somos los que el mundo ataca permanentemente. El dueño de negocio es responsable. En enero, febrero tuvimos a Andrés Koch, un muchacho, 20, 22 años, Esmeralda fundadora en el negocio y viene de una familia de gente rica. Y entonces nos contaba cómo su familia había empezado a invertir en banano en el Urabá. Y entonces, imagínense el cuento. Invirtieron yo no sé cuánto dinero, estaba metida la guerrilla, el dólar se cayó, o sea, pasaron de exportar a 260 millones de pesos el container, ¿no? A 160 en una época. Les llegó una plaga y hubo trimestres que perdían 3 mil millones de pesos. ¿Y sabe lo que dice este muchachito de 22 años? Dice, y entonces nos sentamos y empezamos a hablar entre nosotros qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar, qué cambiamos. Y después dice, entonces hicimos cambios y este año ya tenemos ganancias. ¿Víctima o responsable? Responsable. ¿Qué hubiera hecho la víctima? Se sienta a llorar. Ay, no, es que ¿qué hago yo contra todo eso que me pasa? Además soy Sagitario, ¿no? Nací con el cielo estrellado. Víctimas. Y una de las claves para triunfar en la vida es ser responsable. Lo que pase en la vida no importa, lo que importa es lo que usted hace con eso. Eso es lo que es importante. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que el negocio sea fácil o difícil, es con la actitud que hacemos el negocio por cómo fuimos educados. Entonces, típico, entra la gente y entonces se enfoca en el mínimo esfuerzo. ¿Uno cómo sabe cómo se diferencia rápido quién viene de acá? Que de ahí venimos la mayoría, yo era igualito, ¿no? Y entonces entramos al negocio y preguntamos cosas sin sentido. Preguntamos cosas como, ¿y cuánto es el mínimo mensual que hay que hacer? Hay unos puntos, ¿cierto? ¿Cuánto es el mínimo que yo puedo hacer? Y algunos dicen, ¿cuánto es el mínimo para que no me echen? Señores, ¿eso pregunta la haría un dueño de negocio? ¿Usted se imagina a Rodrigo Silva, que vamos a tener 8 días pensando en papas margarita? ¿Cuánto es lo en papas súper ricas? ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que vender este mes? ¡No! Están pensando en qué, lo máximo que pueden vender. Un empresario está pensando en lo máximo que puede hacer, no en lo mínimo, obvio o no. Pero no lo vemos porque no fuimos educados para pensar así. Porque cuando nos muramos creemos que vamos a ver a Jesús o vamos a ver a Dios, es lo mismo. Es la forma en que fuimos educados lo que hace que veamos el mundo de una manera o la otra. Entonces usted se sienta en... ¿no? En la 26 con Caracas, y usted se para al lado de Transmilenio y usted grita multinivel, y los que están alrededor suyo piensan venta por catálogo, mi tía Maruja que vende calzones y vende productos de no sé qué, piensa ay no, la pirámide. Eso piensa la mayoría de la gente alrededor suyo. Usted se para en el metro en Corea y usted grita mercado por red o grita multinivel, y ¿sabe qué piensa la mayoría de la gente que está ahí? Piensa ingreso poderoso, negocios internacionales, apoyo en tecnología, potencial ilimitado. Eso es lo que llevan en su ADN. Y por eso en Corea, pues en Colombia estamos ahorita, no, estamos en las nubes, porque este año vamos a terminar como con 50 diamantes. Y es que hace 7 años no eran sino como 7. Hace 5 años solo eran 7. Entonces, ¿cómo cree que estamos con 50? No, pues dichosos. Pero entonces uno va a Corea, y en Corea hay 1500. ¿Por qué será? ¿Será casualidad en serio? No. Es la forma en que nos educaron. ¿Qué más piensa el empleado y el autoempleado? Piensa, uy, voy a trabajar duro, con el sudor de mi frente, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con ser exitoso. ¿Hay que trabajar duro? Pues claro que hay que trabajar duro. Yo salía del banco, salía a hacer 2 reuniones todas las noches, los sábados todo el día estaba dando planes, a los almuerzos del trabajo en el banco, en el sitio en que estaba dando el plan a la gente, estaba haciendo el negocio, trabajando duro, durísimo. Había semanas que no descansaba en toda la semana, a veces meses, pero yo tenía claro por qué lo estaba construyendo. Pero no es trabajo duro, es trabajo con visión. No es meterse a esto, es desarrollar un proyecto empresarial. Nosotros tenemos un proyecto empresarial que le puede producir a usted 250 millones de pesos en los próximos 18 meses. Lo primero que usted necesita saber, ¿cómo es? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Que se lo expliquen, los números. Este viernes hay un taller de números en la sede, en la calle 106 con 14, donde explican, y todos los viernes explica Carlos Eduardo Castellanos, que es doble diamante, cómo se gana el dinero en el negocio, y va a explicar el proyecto empresarial. Y no solo hasta ahí, de largo lo va a explicar, él es doble diamante, lo va a explicar hasta donde él va. ¿Qué más es el empleado? ¿Dónde se ve también la pobre actitud o la educación? Miden todo mensual, ¿no? Entonces, ay no, a ver cuánto me consignaron este mes. Y entonces se frustran. Eso me pasaba a mí. Porque no están construyendo nada, o no creen que están construyendo nada, sino que están pensando es en ingresos mensuales. Eso lo explica ese libro. Vive empresas de la excusitis. Todo es buena excusa, ¿no? Todo. Yo tenía un invitado hoy, y entonces me dijo a última hora, ay, no, es que no me vino la niñera. No, es que hubo una reunión en la oficina. Es que tengo a mi mamá enferma, es que no sé qué. Pero sí van a trabajar con la mamá enferma, cuando no va la niñera, cuando todo eso. Entonces, ahí les va una frase, a ver qué piensan. ¿Por qué en vez de sacarle excusas al proyecto empresarial que lo va a hacer a usted libre por hacer su empleo o lo que haga que no lo va a hacer libre? ¿Por qué más bien no le saca excusas a su empleo y hace el proyecto empresarial que lo va a hacer libre? ¿Qué hice yo? ¿Alguien aquí trabajó alguna vez en el Citibank? Rodri sabe. Rodri era contemporáneo mío. O sea, usted no sabe lo que era eso. Él tenía un eslogan, el Citi nunca duerme, ¿no? Éramos los pobres desgraciados que no dormíamos, ¿no? Y había junta sorpresa todo el tiempo. Reunión hoy a las 7 de la noche. Reunión mañana a las 6 de la mañana. Reunión el sábado, reunión el domingo. Y a mí me dijeron, todos los martes hay una reunión de este negocio. Y es importantísimo que usted esté ahí. Y entonces, ¿saben yo qué hice? Yo fui donde mi jefe, en el banco. Le dije, jefe, hay un programa educativo que va a sacar un curso de formación en liderazgo y yo lo quiero tomar. Y en mercadeo, y me va a ayudar para un montón de cosas. Es los martes de 7 a 9 de la noche. Solo es un día a la semana, pero me tocaría salir del banco acá a más tardar a las 6 y 15. ¿Lo tomo o no lo tomo? A ver, ¿qué me dijo? Tómelo. ¿Y cuál era ese curso? Esto. Y entonces martes 6 y 15, Fernando, hay una junta a las 7. Jefecito, ¿se acuerda que me dijo que podía tomar el curso? Ya lo pagué, ¿no? Entonces le puse una excusa al trabajo por hacer el proyecto empresarial que me iba a hacer libre. Obvio, yo lo tenía clarísimo. Actitud de salir a ganar, actitud de ser responsable y no víctima. Hay que tener claras las prioridades, ¿no? Y una prioridad, si usted quiere ser diamante, si usted quiere resultados, una prioridad importantísima es su educación. Porque eso le va a crear la actitud para que usted triunfe en el negocio. Porque es que si no entramos al negocio pensando acá, haciendo esto, y entonces no podemos hacer ni el consumo. Y entonces ahí vienen los empresarios. Y uno va a la casa a hacerles una reunión, ¿no? Y se mete a la lavandería, porque yo me meto a la lavandería de mis socios, y entonces ve el Ariel. ¿Adivinen qué piensa uno? ¿Saben qué piensa uno? Estoy perdiendo el tiempo aquí metido. O sea, francamente me voy a ir a trabajar con alguien más. Y entonces hay gente, no, se le acercan a uno y le dicen, ay, pero yo ¿por qué no crezco? Entonces uno dice, pues vaya a la lavandería suya de su casa y va a ver. Entonces dicen, ay no, es que usted no sabe cómo es mi empleada. Es que ella desperdicia y yo le dije, pero ella no lo hizo bien. Señores, con toda sinceridad, si usted va a construir un proyecto empresarial y usted va a estar aquí, ¿A usted le parece que eso es algo que diría alguien serio? No, ¿cierto? O sea, es patético. ¿Qué hice yo? Yo llegué a mi casa, recogí todos los productos de la competencia y le dije a mi mamá, porque todavía vivía con mi mamá, yo voy a poner los productos de este mes para reemplazar todo lo que tú tienes que yo tengo. Y lo que tú tienes lo voy a coger para hacer demostraciones. Y me dijo, y la empleada, yo le enseño. Y entonces, como al mes y medio, me encuentro un jabón de esos en la lavandería de la casa. Y me encontré una Cuélgate. ¿Y saben qué hice? Las boté. Y le puse otra vez esa. Y entonces llegó mi mamá, ¿y qué pasó con la Cuélgate? ¿No? Y dije, no madre, yo tengo un negocio propio, yo necesito que mi familia me ayude. Ahí te la dejé, esta silla no he repuesto, esta me la pagas. ¿Ya vienen qué pasó? Pues le tocó usar la mía. Actitud. O sea, ¿cuántos de ustedes? No, levanten la mano, pero es que hay gente que va para diamante, ¿no? Yo le digo, ¿quién va para diamante? Todos levantan la mano. A ver, ¿y su familia y sus vecinos y la gente esa de su mercado natural ya consumen todos los productos? No, levanten la mano. Que no lo quiero hacer quedar mal. Pero si no, usted no ha entendido. Ese es el segundo punto, y hay que hacerlo con actitud. Hay que ir donde el tío y decirle, tío, monté mi empresa y necesito que me apoye. Y le va a salir más económico. O sea, los productos son más económicos, son biodegradables, son concentrados, tienen garantía. O sea, es lo mejor de lo mejor que hay en este planeta, los productos. ¿Todos son buenos? ¿No? ¿Habrá alguno que no le gusta? ¿Usted cree que hay gente que no toma Coca-Cola? ¿Sí? Y a pesar de eso, Coca-Cola, ¿qué va a decir? Ay, no, a este no le gustó la Coca-Cola, cerremos la empresa. No, eso no tiene nada que ver. Entonces, nuestro negocio, yo le soy sincero, el negocio es tan fácil o difícil como usted lo quiera ver, pero si usted lo hace con la actitud incorrecta va a ser muy difícil. Todo, consumir va a ser difícil, tener clientes va a ser difícil, y construir una red, ni hablar. Cata les va a hablar de eso, de la actitud correcta para construir la red, que es lo más importante. Entonces, por ejemplo, bueno, y el volumen, ¿no? Porque hay que facturar, es una empresa. Una empresa que no factura no existe. Sí, el volumen es secundario a la educación. Es más importante que una persona nueva entienda que se va a hacer esmeralda, que se va a hacer diamante, que entienda el proyecto empresarial, que entienda que se va a ganar los 250 millones, porque cuando entiende eso, entonces factura. Pero si factura sin entender eso, entonces, 2 meses después, ya no factura. Si yo me voy a ganar 250 millones, invertir 3 millones en un pedido inicial, ¿es mucho o poquito? Pues no es nada. Muéstrame otro negocio que le dé ese rendimiento. No hay. Pero si yo no entiendo eso, yo me metí y fui a ver, ay, a ver qué pasa con esto, vamos a probar. Pues claro que me parece mucho. Entonces, la prioridad es que la gente entienda. El negocio es un sistema educativo que le ayuda a la gente a dar el salto, el jump, y cambiar de cuadrante en la forma en que piensa. ¿Qué negocio tan maravilloso, no? Es un negocio de traer a los amigos a que aprendan a pensar. ¿Y algunos se resisten? Sí, algunos bien terribles. ¿Y qué hacemos con esos? Vuelvan los clientes. Muéstreles el negocio, ¿no? Es muy chistoso, yo hacía eso. Entonces yo les mostraba el negocio y entonces me decía, ay, no, es que yo no tengo tiempo, vivo muy ocupado. Y la mayoría de la gente lo que hace es que entonces empieza a convencerlo. Ay, no, pero esto es bueno, venga y conoce a mi diamante, ¿no? Vamos a la reunión. No haga eso. O sea, imagínese que usted es el otro y usted le dijo que no a su amigo y su amigo está ahí detrás. Ay, 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 ¿qué es eso? Qué pereza, ¿sí o no? Y entonces por eso hay gente que dice allá afuera que es que la gente que hace este negocio es súper intensa y mamona, ¿no? Y no es el negocio, es que no entendemos. Entonces, más bien, ¿por qué no los volvemos clientes? Usted ya le mostró el negocio, le mostró el proyecto, le mostró los 3 millones y le dice, no, no tengo tiempo, no tengo plata, el canario anda enfermo este mes, ¿no? lo que sea, dígale, buenísimo, lo voy a pensar, piénsalo, pero mientras tanto, pues vístelo, ¿no? Productos biodegradables, consúmelos. Y mire, si usted da un plan todos los días, que eso es lo que se debe hacer, un plan todos los días, eso no quiere decir cuadrar un plan al día, porque hay que entender la ley de los promedios. En una ciudad como la nuestra, uno cuadra un plan al día y normalmente no pasa nada, por el trancón, por la reunión del jefe, etc. Hay que cuadrar dos o tres para que se dé una, ley de los promedios. Así es todo en la vida. Hay varias cosas ahí que hay que entender. No todo el mundo le va a ir a la reunión. No todo el mundo que entre lo va a hacer. Y no todo el mundo que lo haga va a llegar, porque muchos se van a quedar pensando acá. No van a tomar esa decisión de sacar el petróleo con la educación. Entonces, pues ya para terminar mi parte y dejarlos con Cata, hagan un ejercicio. Si usted da 30 planes en un mes, dados, y usted registra 5, y de esos que le dijeron que no y le sacaron una excusa, usted se consigue 15 que consuman un paquete de la casa. Téngalo armado, tenga el paquete listo, un paquete del hogar, que tenga cuidado personal, lo que usted quiera, ármelo, y que se le lleven ese paquete de 60 puntos, son 170 mil pesos. ¿Usted movería cuántos puntos al mes? 15 por 60, 900 de clientes nuevos, más su volumen personal, usted estaría todos los meses por encima de los 1000 puntos. Hubo un grupo de los que están acá que estuvieron la semana pasada premiados por el seminario de comercialización. ¿Dónde están? Pónganse de pie y los felicitamos. Mira, ahí está Tobías, está Pilar, está Hugo, está Rosita, está Rodolfo. Y esos mueven mucho más de 1000 puntos, pero también hacen el negocio. Y entendieron eso. Ahora, si usted está dando el plan y no tiene ni un empresario ni un cliente, ¿sabe qué hizo? Salió a echar carreta, a dar un paseo. Hagan el negocio por resultados. Y por último, ¿cuál es la clave para que la gente entienda? Porque si entendieron lo que yo dije, se trata es de ¿qué? De entender, ¿sí o no? Se trata de entender, de ver el negocio con el lente del dueño de negocio. Y hay tres cajitas que hay que llenar. Las cajitas se llenan volviéndose bueno en esto. Todo lo que vale la pena hacerlo mal hasta que uno lo haga bien. Si usted quiere aprender a nadar y le van a dar, ¿no? Es más, si usted en su trabajo le dicen que aprenda alemán y le van a subir su sueldo en $1,000,000 al año por aprender alemán, ¿vale la pena? ¿Sí? Y al principio lo va a hacer mal hasta que lo haga bien. Lo mismo en el negocio. Las cosas que hacemos en el negocio, estas tres, hay que tener la actitud de que lo voy a hacer y lo voy a hacer y voy a darle hasta que triunfe. Ese es el punto donde se acaba, hasta que lo consiga. No es saber cómo me va. Y entonces, vamos a empezar a hablar con gente en el negocio. Y lo que me pasaba a mí al principio, como no tenía autoestima, como no tenía autoimagen, como no tenía credibilidad, como era tímido, era que me tocaba hablar con 20 para conseguirme a uno que entrara al negocio. Y esa es la cajita de los que entran al negocio. Y entonces me tocaba hablar con otros 20 para que entrara uno al negocio. Y tenía una actitud pobre y pensaba como empleado, y entonces era muy lento el proceso. ¿Por qué crecen más rápido algunos? Porque ya llegan con esto más desarrollado. Llegan con una visión diferente. Entienden el proyecto empresarial y entonces salen a hablar de eso. Su actitud es la clave. Esa es la diferencia. Y entonces, con los eventos, como hoy, ¿a quién le hubiera gustado tener aquí más gente de su grupo hoy? Porque de pronto hubieran entendido, ¿no? Entonces va a haber algunos que van a saltar a esta segunda caja, y esta se llama la caja de los constructores. Y entonces estos constructores ya hacen lo mismo que usted. Y entonces, como ya son más, empiezan a llenar más rápido esta cajita. Hay mucha gente que entra, y así mismo, por ley de los promedios, empieza a entrar más gente aquí como constructor. Y un día, estos constructores saltan a la tercera caja. Y es cuando toman una decisión de corazón. No solo entendieron el negocio, sino que dijeron, esto lo voy a hacer o lo voy a hacer. o llego o me muero en el camino, pero esto se hace, ¿sí? Toman una determinación en la vida, se botan del paracaídas, dan el salto final. Si usted se bota de un avión, ya no hay cómo arrepentirse. Y entonces van a saltar esta tercera caja, que se llama la caja de los líderes, un líder. Y el negocio se trata de llenar la tercera caja. La red que nosotros construimos se construye con líderes que se forman y que entienden el negocio. Y para esto, la buena noticia es que este trabajo no lo va a hacer usted, lo va a hacer el programa educativo, lo van a hacer estos eventos, lo van a hacer los seminarios, convenciones, los audios, los libros. Por ejemplo, hoy se está grabando esta charla y en la app, en la aplicación de Jump, va a estar disponible, vamos a crear un nuevo botón que se va a llamar Entender. Así, para domis, ¿no? Entender. Y va a tener el libro, y va a tener el vínculo del libro, y va a tener otras cosas. Entonces, pues señores, eso era lo que yo quería compartirles. Y les quiero pues dejar con Cata, que les va a hablar del tema de la actitud correcta de construir la red y lo que no funciona. Y todo esto que hablamos hoy, pues lo creamos entre Cata y yo. Revisamos información y dijimos, de todo lo que hemos aprendido, que es lo más importante que la gente entienda para que se empodere de su negocio y se vuelva líder. Y eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Les dejo con mi princesa Cata.
Yo les quiero hablar de algo muy importante y es de la actitud. O sea, este es un negocio de actitud, como dice Bobadilla, ¿ya? O sea, Bobadilla es el primer corona de América Latina, para los que están muy nuevos, y él tiene un audio que se llama así, un negocio de actitud. Chévere que se lo oiga, ¿ya? Está en la aplicación. Si usted va a la aplicación, a educación, a la parte de audios, está ese audio. Porque la diferencia en este negocio la va a hacer la actitud con que usted haga las cosas aquí. Usted necesita tener actitud para contactar a alguien. Porque si no, ¿sabe qué? Usted va a empezar a hablar con la gente y la gente le va a decir, ¡ay, eso es Amway! ¡Se metió Amway! ¿No? ¿Alguien le ha pasado? ¡Seguro! Al principio a todos nos pasaba. Entonces la gente dice, pero es que ¿cómo hacen ustedes para...? Pues porque hay que tener actitud. ¿Y qué es tener actitud? Pues si yo me encuentro con alguien, yo le digo, oiga, estoy trabajando con una organización que se llama Young, manejamos programas de emprendimiento y liderazgo, y estoy buscando un par de personas claves para formar un equipo élite de calificaciones. Yo creo que usted puede ser alguien chévere, porque no, yo le voy a mandar a usted una página que tiene unos videos, que tiene un audio, que tiene un libro. Yo necesito que usted chequee toda esa información. ¿Y qué le parece si nos tomamos un café mañana a 5 de la tarde? ¿Ustedes qué creen que me dice a mí la gente cuando yo le digo eso? Listo, de uno, mándemelo. A mí no me dicen, ay, eso es para vender productos por catálogo. ¿Ustedes creen que una invitación así, un contacto así, alguien le va a decir uno eso? Díganme la verdad. No. Para nada. Pero eso es tener actitud. Cada vez se llaman, ay, es que me metí en un negocio para vender unos productos, tiene un catálogo, y ay, sí, sí, es Amway, pero venga, ayúdeme. Y después vienen y le dicen a uno, es que ese negocio no funciona. Y yo digo, obvio que no funciona. Mire, a mí a veces me da pesar con los dueños de Amway. Yo digo, Dios mío, y a pesar de eso somos la número uno, imagínese. Porque la mayoría de gente que entra a este negocio se la pasa mendigando el negocio, porque no tiene actitud. Y entonces, ay, venga, acompáñame a este evento, ay, porfa, es que yo le dije a mi líder que iba a llevar a alguien, y ya. Eso no funciona. Miren, la gente no quiere ser parte de cosas masivas. A la gente eso no le llama la atención. La gente quiere saber que buscamos gente especial como usted. Eso es lo que la gente quiere saber. La gente no quiere hacer las cosas que son fáciles. La gente quiere hacer cosas que valen la pena. Y este negocio vale la pena. Se lo digo desde ya a todos los que son nuevos acá. Este negocio no es fácil. No es fácil. No es plata fácil. No es venga, denme una lista y yo la voy a trabajar y usted se va a hacer millonario. Eso es puro cuento. Si a usted le dijeron acá, venga, entre, firme con 42 mil pesos y ya, y tranquilo, y compre cualquier producto que quiera y nos vamos a volver millonarios, ¿sabe qué? No le dijeron la verdad. Porque de eso no se trata este negocio. Este es un negocio de emprendimiento. Este es un negocio donde usted va a tener que comprometerse con su educación y con su crecimiento. ¿Y saben qué? A veces dar ese salto del cuadrante toma tiempo. Y no es fácil para uno, ¿no? Como de verdad entender cuáles son las cosas importantes que van a hacer crecer el negocio. Pero ¿saben qué, señores? Vale la pena, porque es que lo que nosotros ganamos acá es libertad. Nosotros tenemos un estilo de vida diferente. Nosotros viajamos por el mundo. Nosotros no tenemos despertador. Nosotros no tenemos jefes. Nosotros no tenemos nómina que pagar. Eso es una vida diferente, ¿sí o no? Nosotros no pensamos en dinero. Ya esa parte de dinero la tenemos solucionada. Yo nunca me levanto pensando cómo voy a pagar una cuenta. ¿A quién le gustaría levantarse así? Yo nunca, en serio, o sea, les estoy hablando de verdad, yo no pienso en eso. ¿Pero por qué no pienso en eso? Porque ya lo solucioné. Porque hice lo que tenía que hacer por un tiempo y creamos un sistema y tenemos ahora una empresa exitosa de network marketing. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero todo tiene que ver con actitud. Usted necesita actitud para hacer una lista. ¿Ya? Necesita actitud para sacarle una lista a una persona. Porque ¿sabe qué hace la mayoría de ustedes? Se sientan con un nuevo y le dicen, dame una lista. A ver, hagamos una lista. ¿Quién crees tú que se quiera meter a vender estos productos? Es en serio. ¿O quién crees tú que pueda meterse al negocio contigo? ¿Saben a quién le van a poner en esa lista? ¿No? A la gente más vaciada, más quebrada. Y más, ¿qué?
Que no quiere nada.
Sí, que no quiere nada. Gracias, Cielito, por hacerme decir algo bonito. Esa es la gente que le van a poner a usted en esa lista. Y entonces, como usted tiene ganas, entonces usted va a empezar a llamar a esa gente y va a empezar a dar un plan a esa gente y entonces va a encontrar muchísimas tías marujas, ¿no? Y entonces va a terminar dando planes sentado en una caja, en un andén, a un señor que no tiene ni idea por qué usted le está hablando de eso. Y sabe que así no va a calificar, no pierda el tiempo. Su tiempo es muy valioso, ¿sí o no? ¿Cuál es el activo más valioso que tiene uno en la vida? El tiempo. Porque no lo puedes comprar. Entonces necesitas tener una buena actitud. Yo me siento con alguien a sacar una lista y muchos de ustedes han estado conmigo sacando listas. Yo soy muy exigente con la lista. Yo le digo a la persona, ¿quién es la persona más exitosa que usted conoce? Yo quiero que me hable de gente exitosa. Hábleme de, ¿no? Hábleme de sus amigos más emprendedores, de la gente echada para adelante. No me cuente de su primo que han echado de 3 empresas y está quebrado. ¿Sabe qué? Con ese primo conéctelo al programa educativo, que cuando aprenda a pensar de otra manera, de pronto va a poder servir para el negocio. Pero en este momento no es la persona que nosotros queremos. Tenga actitud para dar el plan. Miren, a mí mucha gente me pregunta, ¿pero cómo hacen ustedes para auspiciar tanto? O sea, nosotros tenemos una tasa de auspicio del 80%. En nuestros planes. Y usamos el mismo video que usted tiene en su app. Los mismos 2 videos, el de John y el de la presentación del network marketing. Los 2 los usamos. Pero ¿sabe por qué nosotros auspiciamos más? por la actitud con que nosotros le mostramos el negocio a alguien. Porque nosotros le decimos a alguien, esta es una oportunidad para ganadores. Esta es una oportunidad para gente que quiera de verdad emprender en este país, que piense diferente y que esté dispuesto a hacer cosas que la mayoría de la gente allá afuera no está dispuesta a hacer. Este es un negocio para valientes, este no es un negocio para cobardes. Este es un negocio para gente que quiere ser exitosa, no para mediocres. ¿Y saben qué? La gente nos oye decir eso y dice, pues yo quiero estar ahí porque yo soy un ganador. Piense con qué actitud da usted plan. Usted necesita tener actitud para promover un evento. ¿Por qué no tiene más invitados usted esta noche acá? Yo lo voy a decir por una de las dos, por una de estas dos cosas. O porque usted todavía no entiende la oportunidad, ¿ya? Apenas está en un proceso de, ¿no?, de entender, de ver que aquí es que la gente entiende el negocio y aquí es que la gente aprende y esto es parte del programa educativo. O porque usted no tiene actitud para promover. Porque usted cree que mandar un mail es promover. Mandar un mail no es promover. ¿Sabe que la gente que tuvo más invitados hoy aquí fue gente que se sentó con el teléfono a llamar y a poner las personas acá? No un mensaje por WhatsApp, ni por un grupo de Facebook. Cuando yo me siento con un teléfono a llamar y decirle a la gente, tú necesitas estar ahí, tú vas a oír a nuestro diamante, tú vas a entender cuáles son las cosas que funcionan en este negocio, ¿saben qué? La gente hace lo que tenga que hacer para estar acá. Entonces, todo es actitud. Y ojo con algo que es muy peligroso, y es que la actitud se pierde. Uno dice, ya tengo la actitud, pero ¿sabe qué? Si usted deja de leer, si usted deja de oír los audios, si usted deja de venir y asociarse con la gente, ¿sabe qué pasa? Su actitud empieza a bajar. Y uno no lo cree, pero eso pasa. Miren, Fer y yo viajamos mucho, ¿no? Y nos pasa, o sea, llegamos después de 22 días por fuera, y entonces salimos a los trancones de Bogotá y empezamos a pelear, ¿no? Con el de la buseta, con el del camión, con este, con el policía, con el que se le tiró. Y nos miramos los dos y decimos, Dios mío, audios, o sea, actitud, ¿ya? Se nos bajó la actitud. Y vivimos de esto, somos libres. Entonces, ¿usted cree que usted necesita uno que otro audio diario? Y están ahí, están en su app. Pero es que hay gente que me dice, ay, yo nunca me he metido a ese botón. Ay, de eso era que hablan de los audios. Ay, lo tiene en el teléfono, está en sus manos. O sea, usted tiene el futuro en sus manos. O sea, literalmente, ahí está la educación que usted necesita para hacerse libre. Usted tiene ahí libros, usted tiene audios, usted tiene videos. Usted tiene todo lo que usted necesita para dar ese salto. Pero ¿sabe qué? Muchas veces tiene una actitud tan pobre que no le da para mirar su teléfono y ver qué botones hay ahí. Fer habló de la empleada, ¿no? Porque créanme que, o sea, ese es un cuento bien propagado. Ay, es que mi empleada no le gustan los productos. Mira, si usted no tiene la actitud para sentar a su empleada al servicio y decirle, en esta casa se usan estos productos y punto, créame que usted no tiene la actitud para auspiciar a nadie. O sea, si usted no puede ni darle una orden a su empleada, ¿cómo va a influir a alguien allá afuera para que haga este negocio? ¿No le parece lógico? Ay, no, es que mi esposa es más brava y a ella le encanta su crema. Pues auspicia a su esposa, o sea, empiece por ahí. Yo estaba, les acabamos de poner un botón nuevo, ¿no? Que es un botón comercial en la app. Está todo lo que usted necesita para consumir los productos y para comercializar. Acabamos de sacar lo último, está toda la comparación con la competencia, con todos los precios nuevos. Hay unas hojitas súper sencillas para consumir, ¿no? Para usted darle a sus clientes para que usen bien los productos. Todo está ahí. ¿No? Muchos lo están descubriendo en este momento. ¡Oh! Bueno, chévere que lo descubran hoy, ¿no? Úsenlo. ¿Ya? Tengan actitud de ganador. Y yo les quiero, yo con esto quiero terminar. Miren, John es un sueño que tuvimos Fer y yo desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Nosotros no queremos. A ver, nosotros no queríamos salir allá afuera a hablar de lo mismo que habla todo el mundo. Nosotros queríamos ser un grupo selecto, ¿ya? Nosotros queríamos ser una comunidad donde la gente quiere ser excelente. Nosotros queríamos crear, ¿no?, un ambiente donde la gente pudiera dar un salto, donde la gente pudiera conseguir su libertad, donde la gente pudiera hacer lo que verdaderamente ama hacer. Y eso es yo. Y se los digo, no es para todo el mundo. Por eso mucha de la gente que usted le va a dar el plan no va a entrar, porque no es gente que tiene materia para ser yo. Y no se sienta mal por eso. Nosotros somos una organización que piensa diferente, que está dispuesto a hacer las cosas diferentes. Estamos en contra del sistema tradicional, nos oponemos a eso. Si usted está feliz con su empleo, si usted está totalmente agradecido por lo que le pagan a usted, qué chévere, sea cliente nuestro. Si usted está conforme con su vida, qué bueno, qué chévere, lo felicito, créame que... Pero no es la persona que estamos buscando aquí. Nosotros estamos buscando gente que quiera más, que quiera una vida diferente y que quiera impactar la sociedad. Haga parte de eso. Si usted se identifica con esos valores, si usted se identifica con esa misión que tenemos, bienvenido. Y este es un equipo donde usted va a crecer y va a lograr lo que usted quiera lograr. Bienvenida a las personas que quieran cambiar y que quieran aprender. Eso es lo que nosotros somos en Yom. Y eso es lo que nosotros estamos logrando y estamos impactando.